Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Javier Cansado, pero ¿dónde están?
Javier,
¿dónde está? Vale.
Gómez Jurado.
Juan Gómez Jurado, Javier Cansado, están, se han ido al baño.
Te lo voy a explicar yo.
A ver, adelante, Rodrigo.
Juan iba a ir al baño.
Sí.
Y ha pensado, no, sin razón, si me voy, empiezan sin mí.
Claro.
Y entonces ha buscado casa y ha dicho, voy a decirle a Javi que venga
que
al baño.
Que me acompañe al baño.
Porque no se atreverán a empezar sin Javi.
Nuestra decisión ha sido que eso no iba a pasar y que vamos a empezar el programa. Y de hecho estamos ya empezando el programa, estamos ya en el programa, estamos en Aquí de Dragones ya.
Hemos venido a jugar, claro. Somos gente valiente.
Ocurre una cosa, primero, Juan está tranquilo porque dice, no van a empezar sin mí. Con lo cual, me voy a tomar mi tiempo.
Primer error.
Segundo error. Javi es una persona muy mayor que puede tardar mucho en el baño también.
Porque no siempre sale a la primera.
Podemos estar un rato esperando, un rato que el programa está vacío de contenido. Porque
yo no me vengo abajo. Yo no me
lo que no voy a hacer es empezar con tu sección porque no ha habido un piedra, papel o tijera. O sea, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir.
Pero eso no significa que esquivemos un desafío.
Eso no va a pasar. Entonces, ahora, a lo mejor el comienzo va a ser un poquito más...
No necesariamente.
...flojete de lo habitual.
No.
Yo creo que sí.
Yo creo que va muy bien ya.
Yo creo que en el oyente, incluso en el público, viene también a las grabaciones de Aquí hay Dragones, ahora mismo hay una sensación de...
agradecimiento.
No están los cuatro, hay un pequeño bajón,
no,
que sin embargo
hay
va...
alivio.
Alivio hay en Javi y esperemos que lo más rápido posible. Pero...
que venga.
Ahí está, acaban de entrar Javier Cansado, Juan Gómez Jurado. Juan, tú te has llevado prácticamente secuestrado a Javier Cansado.
Perdona,
para que no empezáramos el programa sin ti.
Ha caído el ritmo, perdona.
Sois malas personas.
¿Por qué?
Porque vamos a ver, por un minuto nos habéis fastidiado, ¿no? Nos obligáis a incorporarnos. Es como cuando alguien ha empezado a beber sin ti y lleva ya se ha tomado dos gin tonic y tú no te has tomado ninguno. Y dices, ¿ahora qué hago?
También tengo que decir a favor de... bueno, porque ha sido un comentario que tú no has escuchado, pero a favor de tu próstata podré decir ole, ole y ole. O sea, porque la verdad es que no has tardado en nada.
Bueno, tú sabes que yo...
tienes una próstata de verdad que es un balón de Nivea, ¿eh? ¡Qué maravilla!
Pues mira, que sepas que acabo de hacerme unos análisis de... tengo absolutamente todo...
¿Ahora mismo vienes de hacer? Bueno,
ahora...
pues se han tardado poco, sí.
Bueno, ahora, hace unas fechas...
¿Te los ha hecho Juan?
unas fechas no haya querido, y tengo todos los parámetros bien...
Qué,
o sea, perdón, mal, excepto la... me hago el lío, soy disléxico. No sé si estoy enfermo o todo lo contrario. Excepto la próstata.
La próstata es una maravilla.
La PSA y demás, estoy como un muchacho de 62 años.
Qué maravilla, de verdad. Bueno, pues ya está, ahora ya sí, estamos todos incorporados.
No, ahora ya sí no, ahora estamos todos incorporados.
Vale.
El ya sí es desde el principio. Desde el principio estábamos sí, estábamos muy bien.
No estábamos bien, Rodrigo, faltaban tus amigos.
Hemos recibido muchos WhatsApp de... felicitación.
Muchísimos WhatsApp y muchísimos tweets.
Muchos tweets. Hashtag, gracias.
Muchos, muchísimos. Está ahora mismo Twitter, si no somos TT, por poco es.
Tengo una pregunta, ¿eh?
Sí, adelante, Javi.
Tengo una pregunta. Tengo algo que le llevo dando vueltas todo el verano.
A ver, esto sigue siendo silbidito, ¿no? Adelante.
Vale. ¿Vosotros os habéis planteado, habéis pensado alguna vez a cuál de nosotros ¿no van a poner antes una placa en nuestra casa?
Hombre, está muy claro.
¿Sabes lo que digo? O sea, todos
nos van a acabar... ¿Pero te refieres a vitrocerámica?
No, una placa. Que aquí vivió, aquí nació, aquí, etcétera.
Bueno, pues descartando al obvio que no. ¿Rodrigo, Javi o Juan?
Yo creo, fíjate, yo creo que, por ejemplo, yo no tengo claro, Arturo. Por ejemplo, hombre, tú con la publicidad que haces del Parque Calero, de tu barrio, tío, es que...
Que
tú...
me la pusieran ahí.
Claro, hombre, por supuesto, no te la van a poner en el Teatro Real. Quiero decir
que la pongan barata, porque si no va a durar 2 minutos la placa, ya te lo digo yo. Tú no conoces el Parque Calero.
Fíjate, yo creo que Juan, en cuanto tenga dos éxitos... Yo soy cómico, con los cómicos no nos comemos un colín. ¿Vale? Juan, en cuanto tenga dos éxitos más, no digo uno, que uno es fácil, dos éxitos más, este tiene su placa.
Loba Negra y otra más.
Y Rodrigo, cuando tenga... cuando no hace falta que haga más. Es que date cuenta que es de una ciudad pequeña. Y ahí eso es...
Claro,
eso es un valor.
Perdóname, claro, pero no, pero vamos a ver. En eso,
pequeña pero maravillosa, ¿eh?
Los que hemos nacido en ciudad grande no tenemos ese gustito de decir vuelvo a mi ciudad pequeña como triunfador. Eso no es. lo tenemos porque en Madrid, hombre, les da igual que tú hayas triunfado,
pero tú vuelves a la churrería, por ejemplo, como triunfador.
Eso sí, yo en mi churrería soy, tengo una placa.
O sea, tú lo que has establecido es no si alguno de nosotros puede tener una placa, sino quién sería, eso es obvio, pero quién sería el primero en tenerla,
que lo tenga. Y no, claro. no por morir, cuidado, que te voy a venir,
pero hombre,
venir,
vamos a ver, Javier Cansado. O sea, las placas se ponen póstumas. No vas a poner una placa. Aquí vive. Vas a ir a casa de Arturo.
A Rosendo Mercado le querían poner una estatua. Pues ahora hablo de estatua, hablo de un algo, un acontecimiento, una efeméride, algo.
Bueno, vamos ya con el lío. Vamos ya con la primera contienda. ¡Atención!
¡Piedra, papel o tijera!
Hay una tijera por parte de Juan Gómez Jurado, hay un papel por parte de Rodrigo y hay otra tijera por parte de Javier.
No he abierto los ojos, no hay trampas.
Que efectivamente estaba mirando hacia abajo, yo creo que revisándose la próstata, sinceramente. Si hay alguien claramente que ha palmado ahora mismo es Rodrigo Cortés. Le podemos poner una placa ahora mismo a Rodrigo. Aquí yació Rodrigo Cortés con su papel y hay nueva contienda. Así que, ¡preparaos!
¡Piedra, papel o tijera!
Javi... es tijera, Juan, es piedra. Es piedra. Pero eso no vale. Pero, Javi, eso no vale. Ha sacado tijera con la izquierda y piedra con la derecha.
Al revés, bueno, sí.
Bueno, al revés, vale, sí.
Pero
que yo también soy disléxico.
Es suicidio. Eso es que tú te machacas, claro, la tijera.
Tú destrozas tu tijera a ti mismo. No, has conseguido ganarte a ti mismo ya en tu ruindad.
En el momento no puedo hacer así.
Lo anulo. O sea, lo siento, Javi, que se te ha visto el truco claramente. Ah, así okay. Que es el turno de Juan Gómez Jurado. Que lleva una de las mejores épocas de su vida en esto, ¿eh? En piedra, papel o tijera. Estás magnífico,
la verdad,
Juan.
Es que desde que ha vuelto esta temporada, entre que perdí el primero y Rodrigo Cortés me lo cedió en una medida de su grandeza, y este que he ganado no se sabe muy bien cómo, bueno, seguramente porque Javi no ha hecho trampas.
Oye, si metemos otra variable, por ejemplo, sacamos las dos manos y decimos, por ejemplo, la que vale, decimos, por ejemplo, decimos, ¡izquierda!
Me gusta mucho. El próximo lo vamos a intentar, Javi.
Venga, va.
El próximo lo intentamos.
Luego cuando peleen ellos dos, ¿vale?
Eso es. Me gusta muchísimo porque enreda.
Pues hoy os voy a llevar primero de viaje por el tiempo y luego voy a pediros vuestra participación. O sea, tenemos viaje y concurso, ¿vale?
¿Tiempo que vas a dedicar a la sección?
Pues no lo sé. Lo que Dios me
da. O sea, primero nos llevas de viaje y luego nos pides nuestra participación. Digamos que todo empieza por un secuestro.
Básicamente sí, como cuando me llevo a Javi al baño para que no empecéis sin mí y no.
La oferta es muy suculenta, Juan. Adelante.
Vale, pues vamos a viajar primero. Vamos a irnos primero a 1839.
Perdona un momento, ¿1839? Uh-huh. ¿Estamos hablando de que nos ubicaríamos en la época victoriana? Nunca traigáis temas que no sean de la época victoriana, por favor.
Creí que este chiste había muerto la temporada pasada.
No, morirá jamás. O sea, me sigue haciendo gracia todo el rato.
Borja, por favor, pon música de auténtica época victoriana. Gracias.
Vas a comparar.
Bueno, 1839, Filadelfia. El joven Robert Cornelius.
¿Esto es música de la época victoriana?
Por ahí.
Sí.
Pero esto es una mierda.
Escúchame.
Pudiendo poner el abuelo fue picador. Bueno, sí. Hombre, es que no hay color.
El joven Robert Cornelius, 1839, hijo de inmigrantes holandeses en América, era fabricante de lámparas y químico de profesión.
De profesión sería fabricante de lámparas.
O sea, bueno, él había estudiado química y era fabricante de lámparas, efectivamente. Y él se sentó delante de su cámara durante 15
sería,
minutos.
Pero dame, es que faltaba yo. Escúchame, pero es que sería químico y fabricante es que, de lámparas.
Es que ya no termina la primera frase de ninguno de los temas sin que otro entre a dar el hachazo.
Y entonces,
o sea, ¿cómo se ganaba la vida? ¿Con la química o con la lámparas?
¿De dónde sacaba el dinero?
Fabricante de lámparas.
De lámparas. Profesión, fabricante de lámparas.
Estudios.
Vocación, química.
Vale. Eso es.
Que sepas,
¿vale?,
que te he puesto el cronómetro. Te quedan 7 minutos.
Bueno, Robert Cornelius se sienta delante de su cámara durante 15 minutos y desbloquea uno de los logros más importantes de la historia de la fotografía. Es el primer selfie de la historia y el primer retrato humano que se toma en los Estados Unidos de América, en el continente americano en general. No es el primer retrato de la historia, porque a él se había adelantado por unos meses, a ver si lo digo bien, Hippolyte Bayard.
Hippolyte Bayard, perfecto.
Impecable.
En Francia. Y bueno, Cornelius trabajaba con una técnica conocida como daguerrotipo, que era que se imprimía la luz, si digo algo mal, Rodrigo me corregirá, y esto sabe mucho, se imprimía la luz sobre una plata.
Porque es químico de profesión.
Pulida como un espejo. Y bueno, pues Cornelius es eso, es un hombre que tiene una. Es un pionero tan grande como, por ejemplo, lo serían los hermanos Lumière posteriormente.
Estamos hablando del primer hombre que se hizo un selfie en el mundo.
O el padre Mariano, del que Rodrigo nos ha hablado alguna vez y que a ti te gusta tanto. Bueno, este señor, especialmente por la forma en la que aplicó sus conocimientos de química a la mejora de la fotografía. Y también era un pionero porque efectivamente fue el primero que inventó el selfie, ese invento que, bueno, por desgracia pervivió y que lentamente iba a evolucionar.
En la época victoriana había un poco de todo musicalmente. Esto también, la verdad es que lo petó muchísimo.
¿Sabes que Carole King no desveló nunca a quién le dedicaba esta canción? Eres tan vanidoso. Pero una vez... para recaudar dinero, subastó la revelación de quién era esa persona.
¿Pero en un papelito arrugado?
Sí, alguien ganaba la subasta ofreciendo más dinero que otros, uh-huh, y eso le facultaba tener una cena personal con Carole King que revelaba... Carly Simon, evidentemente. Con Carly Simon, que desvelaba a quién le había dedicado esta canción, que las malas lenguas dicen que era James Taylor.
Warren Beatty también se decía que era él. Warren Beatty,
Saltamos unas décadas hasta los años 70, donde la popularización...
Ah, que era de Juan el tema. Sí, adelante, Juan.
De los productos como las Polaroid hicieron posible que la gente empezara a tomar autorretratos on spot. Por supuesto...
Pero perdona, desde 1800 hasta la Polaroid no hay selfies.
Era impresionante.
En el universo.
A ver. Impresionante. La portada de Joshua, la de Carly Simon, la portada, salía Carly Simon sin sujetador. O sea, sí, con camiseta, pero sin sujetador. Y a todos los jovencitos de la época nos volvía locos. ¿Sí?
Pero algo muy usado en la época victoriana.
Yo os aviso que esto de llamar Carole King a Carly Simon, a mí me va a pasar mucho.
Te va a pasar, vale.
Te voy a llamar Elton John a John Lennon.
Luego le metemos el corrector.
Y eso me pasa. Ya Keith Jarrett a Keith Richards.
La gracia de tomarte el selfie es que puedas ver enseguida qué tal está la foto. De ahí que durante más de un siglo el autorretrato no floreciera.
No estaba, petando.
Primero, porque era un coñazo que exigía un esfuerzo ingente, como este. Hemos visto que Cornelius se sentó 15 minutos delante de su cámara para poder reflejar en esa tintura de plata, en esa plata pulida como un espejo, su propio rostro y además tampoco...
Imagínate, y luego 20 minutos hasta que salían las orejas de gato de la aplicación, todo, claro. Es que...
Orson Welles a George Orwell a H.G. Wells. Bueno, eso me pasa.
Las Polaroid permitían el selfie, pero tenían dos problemas. Uno, eran una mierda. Dos, el papel era muy caro. Así que nos vamos a ir al año 2002. Algo nuevo en mi interior que me lleva a ti.
La selección musical es impecable, es irreprochable.
Este es el año en que...
¿Cómo funciona esa cabeza, de verdad?
Yo he oído mejores repertorios en los coches de choque.
O sea, el proceso mental es... Voy a hablar del año 2002, por lo tanto pondré Euros Living a Celebration. Este, hasta idas, ¿no?
Sí. Canciones que merecen.
Canciones que merecen.
Este es el año en el que nace el término selfie. Es un foro australiano de ciencia, una publicación de un señor llamado Nathan Hope, y desde entonces hasta aquí es historia todo. Porque todos nosotros, desde la adolescencia, adolescente más tierno hasta el más rudo influencer, recurrimos al selfie. Uh-huh. Pero eso tiene sus inconvenientes.
Pa' molarnos.
Y hasta aquí la introducción.
Bueno, vale, esto era la introducción. O sea, sí, la historia del selfie, que yo pensaba que era la sección, no está acabada ya.
Sí. Pa' hablar de muertos por selfie. Te conozco. Muertos por selfie.
Me conoces, Javier Cansado.
¿Sí?
Porque cuando esta posibilidad...
La sección es muertos por selfie.
Acaba en manos de personas... Bien.
Ya estoy en Aquí hay dragones. Ahora sí, ¿ves? Ahora ya estoy.
Cuando
ahora
la posibilidad de hacerte fotografías acaba en manos de personas de inteligencia diferente, bueno, pues pasan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, 2014.
¿Qué opináis del palo selfie? ¿Pensáis que...
En la vía es corto.
¿Pensáis que...?
2014. 3.184 personas resultaron heridas de gravedad.
3.184 personas se hicieron daño haciéndose un selfie.
No. Es peor. Fueron heridas de gravedad en Estados
Haciéndole
Unidos.
Haciéndole un selfie a otro.
Solo en Estados Unidos.
Solo en Estados Unidos.
Durante o inmediatamente después de hacerse un selfie mientras conducían. Como cada vez más gente se mata más haciéndose selfies, lo que he decidido es que voy a traeros un recopilatorio, uh-huh, de las muertes por selfie más absurdas, más llamativas o espectaculares, y vosotros las puntuáis.
Muertos por selfie, ¿no?
¿Os parece bien, no?
Me parece bien.
Pues venga, comenzamos.
¿Son chinos haciéndose selfies la música?
Esto es Jean-Michel Jarre, una canción sobre la fotografía en la que usó un disparador de la cámara para... Da igual.
Increíble. Un disparador auténtico.
Qué bien traído.
15 de octubre de 2011. Esa, Kelsey y Savannah, de 15 y 13 añitos. Dos tenían 15, una 13. Se hacen una foto frente a un tren en Utah, en un lugar llamado Spanish Fork Canyon. Y el tren... las ve en la distancia, hace sonar la bocina repetidas veces, las chicas no se apartan, el rebufo las alcanza y acaban desmembradas bajo las ruedas. Aquí tenéis esta fotografía de Elsa.
También estoy muy radiofónico, pero la Kelsey gente que Savannah está aquí en el estudio
instantes
está viendo
antes de morir.
El selfie que se hicieron la muchacha antes de morir, y efectivamente se ve la luz del tren detrás de ellas. Que esto en unos dibujos del coyote te hace risa, pero claro, aquí no, porque son tres
entonces,
muchachas.
El rebufo, es que ni siquiera estaban en la vía, pero claro, el tren iba muy deprisa, el rebufo se las lleva y las mete inmediatamente debajo
pero
de las ruedas y las trocea.
¿Aragonesas?
No, ¿por qué?
¿Era chufla, chufla?
¿Chufla, chufla?
No entiendo el chiste.
Busca en Google.
No entiendo el chiste, es tu frase favorita.
¿Cómo queréis puntuemos? ¿De 1 a 5 o de 1 a 10?
Yo, por ejemplo, si hay que dar un aspecto gracioso, esta muerte no la tiene, porque... Ellas...
Es mala suerte.
Es que es una cosa, no, un saber de física.
Sería
entonces,
aragonesa a mí me hace, si se hubieran puesto en la vía.
Si yo me quedo aquí y justo cuando venga doy un salto, en ese caso sí que son gilipollas.
A mí me hace un poquito de gracia muerte por rebufo.
Sí,
por rebufo. Un poquito, ¿vale? No,
pero
no.
Es mala suerte porque no eran físicas de profesión.
Claro.
Entonces no sabía.
Yo vale. Le doy un 4.
¿Un 4?
Sobre 10.
Sobre 10.
4
¿vale?
sobre 10.
Vale, establece... Ya está, ¿no?
Vale, sí, 4 sobre 10.
Venga, la apuntamos.
Es como... Es que estaba...
Un 4 sobre 10, Javi.
Vale. 4 sobre 10 está bien, Javi. Bueno, no hace falta que...
Vale. 23 de abril de 2017, Mitzia y Clarisa, de 17 y 18 años en Chihuahua, se hacen una foto en una pista de aterrizaje junto a una avioneta que está aterrizando.
Esto es un 6, ya te lo digo yo.
La avioneta las decapita y sus cabezas ruedan por el asfalto.
Pero Juan, de verdad, o sea...
Esto tiene bastante más gracia, pero... Pero yo voy al 5 y ahí me quedo, ¿eh? Es que es una pena que...
La segunda es un 5 sobre 10.
No, pero vamos a ver, es un mérito que el avión quedara exactamente al nivel del cuello.
Decapitadas por avioneta también.
Claro, y les decapitara. O sea, podía haberlas matado con la hélice.
Hay homenaje a Spielberg.
¿Con qué la decapita?
Con el ala.
O sea, es un acierto.
Un 8, eso es un 8.
Claro.
Yo le doy un 5 a ellas y un 8 al piloto.
Vale, pues un 8, ¿no? Yo creo que es un 8.
Un 8,
merece un 8.
¿Cuántos selfies mortales hay?
Tenemos 6.
6, vale.
O 7. 8 de noviembre de 2017. Atención, el rooftopper Wu Jongqing escala un rascacielos en China. El rascacielos tiene 190 metros de altura. Él tiene un reto publicitario y va a usar el dinero que le van a pagar, $15,000, para pagar las facturas médicas de su padre y casarse con su novia. Cae desde el piso 62 mientras hace un selfie y muere. Aquí podéis verle.
Ahí está con el palo selfie, en este caso un palo selfie, que es el que tú necesitarías porque es muchísimo más largo.
Efectivamente.
¿A qué está ha sido?
Y Él no, él está agarrado en
como
en
una especie
propio,
de antena.
No, en el propio palo selfie.
Pero es decir, palo selfie está enganchado a alguna parte.
El palo selfie está enganchado en la cornisa del edificio.
¿Y qué pasó?
Y él está agarrando el palo selfie.
¿Qué pudo fallar ahí?
Y le dio un mareito.
Y está, digamos que volando sobre el aire, el palo selfie se rompe y muere.
Pero la foto lo hace antes de que se suelte el palo selfie o después. Porque
la hizo antes.
Esto determina la puntuación.
Antes.
Pues es un 4.
Es un 4, ¿no?
Vale, y él por la cara se da cuenta que algo va mal.
Yo estoy ampliando aquí la fotografía.
Claro,
y
se
yo
nota, está sonriendo.
No, le veo con bastante feliz confianza.
Está feliz y hay un momentito traspiés en el que... ¿Cómo votamos esto? A ver.
Yo también le doy 4 puntos.
Pero
cuatro
tenéis que tener en cuenta el contexto, porque el contexto es importante. Es decir, él había subido ahí por conseguir dinero para su padre. No cobró un duro. Pero,
Aquí ya estaba arriba, en la cima.
Estaba en el piso 62.
Pero tú no has visto la foto.
No, pero es que yo pensaba que era 190 pisos.
Por ahora para mí va ganando.
Si se hubiera roto el palo y aún así hubiera hecho la foto, eso sería profesional. Claro, y eso sería un 9.
Claro. Y tendría nuestro respeto.
Vale, pues venga, siguiente. 27 de abril de 2014. Carney Sanford, 32 añitos, va conduciendo por la autopista y se hace un selfie que sube a Facebook. Al darle el botón de enviar, atención, esto lo determinó la autopsia, pierde el control del coche, se salta a la mediana y se estampa contra un camión de reciclado estallando en llamas. Aquí tenéis la fotografía.
Eso es dificilísimo.
Es muy complicado.
Los coches no estallan casi nunca.
Claro, en las películas sí que parece siempre que estallan, en cuanto les pegan un tiro estallan, pero es muy difícil que un coche estalle.
Hay que darle
estalle,
enviar,
¿no?
Antes.
Sí, no, pero ella le dio, y además es que no solo le dio a enviar, sino que además le dio tiempo a tuitear sobre la canción que estaba escuchando, que se llamaba Happy, de Happy Song. Ella estaba muy feliz, pero bueno, se estampó.
Bueno, podría haber estado escuchando I'm on Fire, por ejemplo, y también habría encajado. ¿Cómo votáis esto? Yo es que a mí me da mucha rabia gente que hace el idiota conduciendo,
coches,
me da mucha rabia.
Yo en coches, 0 puntos.
Porque además mató al señor de la...
No, al camión de reciclado no le pasó.
O sea, explotó dejando a todo el mundo intacto.
No, el camión de reciclado se salió de la carretera y volcó, pero el conductor salió por su propio pie y no le pasó
¿y
nada.
¿Y qué explotó exactamente?
Explotó el coche y por ende ella.
El coche de ella es lo que,
claro,
lo que explotó.
Claro.
¿Puede ser este el momento en el que dejó de creerme lo que nos estás contando?
No, es que esto es real. O sea, el coche explota y ella, obviamente, muere abrazada por las llamas.
Vale, para mí es un 0.
Para mí es un 0, sí.
Para mí es un 0.
¿No? Si interviene vehículos que no sean semovientes, sí, es un 0.
Sí.
Vale, pues venga.
Semovientes, bueno.
Sí, pues la avioneta mola, vale. Pues es otra cosa, pero un automóvil no.
4 de agosto de 2014. Óscar Otero se toma una foto con unos amigos en casa de sus padres, en México DF. Decide posar con una pistola del calibre 45 apoyada en la frente para parecer malote. La pistola, adivinad qué pasa.
Se le cae.
Se le castilla.
La pistola se dispara sola y la bala destroza el cerebro de Óscar Otero. No tenemos la foto del selfie porque no llegaron a hacerse el selfie. O sea, la bala se disparó antes de que
diera
la cámara.
A la... ¿Y no será que se lió de dedo?
Tenemos el penúltimo.
O sea, que le iba a dar a lo del hacerse la foto y apretó el gatillo sin darse cuenta.
Ostras, pues no se me había ocurrido.
Es que a lo mejor es eso. Porque yo, por ejemplo, que mi cabeza dice una cosa y mi cuerpo hace otra, solo hay que verme bailar, a mí eso me podría pasar perfectamente.
El chaval a lo mejor era de estrógiro o levógiro o algo y pensaba que, o disléxico o lo que sea, y pensaba que eso era un error garrafal.
Claro.
Eso era el peor error de su vida, posiblemente.
Es que aquí...
¿Cómo puntuamos
aquí
esto?
Sería muerte por dislexia. Yo creo que me parece que hay que puntuarlo bajo. Y con cariño, en este caso.
Yo le voy a dar un 6.5.
6.5.
Venga. Yo creo que está muy bien.
Yo creo que la avioneta es imbatible.
No remontamos la avioneta todavía.
Rebusca.
A ver, aquí os pido, en la siguiente historia, os pido que consideréis el contexto también, ¿eh?
Vale.
A ver, enero de 2015. James Nichols viaja desde el Reino Unido a Sudáfrica para encontrarse por primera vez con Shane Holloway. Ambos llevan meses hablando por internet, están locamente enamorados el uno del otro, pero no se han visto nunca. Vale. Su primera cita, deciden que lo primero que van a hacer va a ser ir a un acantilado en Johannesburgo, y cuando llegan al acantilado y van a hacerse un selfie, ella se cae, se hace una con la tierra, 15 metros más abajo, literalmente, y muere, claro.
Se cae ella.
Ella se cae sola, sí.
¿El sobrevive?
Se cae sola porque es lo que dijo él, claro. O sea, quiere decir que no había testigos o cómo es.
No había testigos. Él intentó hacerle la reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos. Vale.
Pero claro, tuvo que bajar 15 metros para hacerle la.
Sí, claro, claro. Tardas un rato, tal. Pero
¿se hizo fotografía?
No hay fotografía. Lo que tenemos es una foto del lugar del accidente.
Ah, vale, del acantilado.
El acantilado de Johannesburgo.
Viene muy documentado, Juan, la verdad, ¿eh? Que cuando le pones muerte por medio, él lo da todo. Él se entrega.
Este es el acantilado y aquí al borde se estaban haciendo la foto y ahí donde ella se escoña.
Bueno, ¿cómo lo veis? Porque claro, hay una parte romántica muy bonita.
No sé qué vais a decir que sí, pero hay torpeza. O sea, hay
hay una habilidad extrema, claro.
Por parte de él.
Vamos a ver si están colocando y dice ella, pues a lo mejor un poquito más para allá sí que podría ir, claro. ¿Sabes lo que te digo? O simplemente tropieza, si tropiezas y te caes, ¿qué mérito tienes?
No, al parecer se apoyaron en una roca y la roca se vino abajo.
Por lo menos no les había dado tiempo a tomarse cariño.
Hombre, pero estaban muy enamorados.
Pero ¿sabemos si ellos habían quedado directamente en el acantilado?
Arturo, mírame un momento, Arturo, por favor. Yo he hecho el amor en un acantilado, ¿eh?
¿Perdón?
Yo he hecho el amor, y no lo voy a contar ahora, por ese momento, pero yo he hecho el amor en un acantilado, cuidado conmigo, ¿eh?
Pero no lo vas a contar ahora porque no es el momento. Yo, sinceramente, no puedo ya vivir sin que cuentes esa historia,
lo contaré, pero es impresionante.
Pero lo dejas...
Lo dejo ahí, 26 de junio de 2014.
Conviértelo en sección.
Ashley y Colette van en coche a la despedida soltera de Colette en Missouri. Conduce Ashley y Colette va de copiloto. Colette es la novia. De pronto Colette decide hacerse un selfie de las dos y le dice a Ashley, mira aquí, mientras sostiene el selfie. Y bueno, pues como en ese momento Ashley estaba adelantando, lo que sucede es que se estampan contra otro coche.
Cero.
Conduciendo y, poca broma.
Y Colette muere. Se convierte en una película de Tim Burton. La novia cadáver.
La otra no muere.
La chica está conduciendo no muere.
La chica, de hecho, está perfectamente.
Ella lleva unas gafas de espejo en la que me imagino que se ve, claro, el coche como viene hacia ellas.
Y
o
no le pasó absolutamente nada. De hecho, ya contó. Dice, mira, pues ha sido. Y ella iban a despedir a soltero. Al final,
se despidieron. Claro, entonces,
¿cómo lo puntuamos?
Yo es que si
nada,
si
cero. Si hay coches, cero.
Si hay vale. cero.
¿Cuántos quedan?
Cero.
Vale, pues nada.
¿No hay que hablar de aviones, de un avión, un helicóptero o algo?
Claro, es que ya.
Algo más, destino
si
final.
No hay coches,
que una cosa lleve a otra, lleve a otra, y de repente una sartén cae donde no debe y golpea contra la esquina de una mesa y hace girar un balón de baloncesto que cae de un segundo piso haciendo palanca sobre un tablón que está encima de un bidón en el que hay apoyada una plancha antigua de hierro que vuela en parábola perfecta durante unos 25 metros y golpea la cabeza de un hombre dejándolo normal porque tiene un casco de bicicleta, pero le precipita un poco y le acelera el ritmo y se tropieza sobre una bicicleta que tiene encima a un señor recién graduado que gira sorprendentemente alrededor de un conejo que sale despavorido y vuelca una olla llena de sopa que cae sobre la cabeza de una mujer
que
la esquiva por muy poquito.
Pero
hasta que a unos 5 kilómetros de ahí un señor tiene un ataque al corazón.
¡Eso es un 10! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seguimos en el 10 dragones!
De verdad. Es que lo de la avioneta tenía que haberlo puesto al final.
Sí, es que
no se podía superar.
Hombre, lo ha superado Rodrigo en dos segundos, perdona que te diga. O sea, sí, pero si la gente no se sabe morir, ya no es problema nuestro.
A lo mejor no es la vida real, Rodrigo.
Ya, a lo mejor, no lo sé. Atención, Rodrigo Cortés y Javier Cansado se van a enfrentar para ver quién hace el próximo tema. Y hemos dicho, Javier, que lo vamos a hacer según tu método, el método Cansado, lo podemos llamar.
Vale, me vale.
Que es... anunciar, o sea, hacerlo con las dos manos, en la que puedes, me imagino, alternar piedra, papel o tijera, lo que tú quieras, pero anunciar cuál es la buena. Vale, o sea, yo me voy a perder seguro. Así que pediré la colaboración de universo.
Pero ya advierto que se pueden hacer trampas, ¿eh?
Encima.
Hombre, claro.
Vale.
Ya verás cómo.
Pues atención, preparados para, yo creo que la contienda definitiva de...
¡Piedra, papel o tijera!
¡Derecha!
¡Derecha! echan.
Perdona, Javi. Perdona.
Él ha dicho cualquiera.
Perdona, es que ha dicho cualquiera.
Claro.
Es el tío más tramposo. Es el tío más rastrero.
Vamos a ver, yo digo cualquiera, ¿vale? Vale. ¿Cuál ha dicho? ¿El derecha?
Rodrigo Cortés ha sacado papel y tijera, pero ha dicho derecha.
Vale, sí. Yo derecha. Digo cualquiera, digo tijera y piedra. Claro. Digo, pues piedra.
Pues gano. Ay, oh, no.
¡Muy bien!
¡Bravo! ¡Bravo! El mal siempre paga. ¡Qué bonito! ¡Qué justicia poética!
¡Qué hermosura,
qué bonito,
de verdad! ¿Eh? Ahora,
qué
ahora
bonito.
Mismo Javier Cansado se lleva las manos a la cabeza.
Javier
no
Cansado,
puede soportar su vergüenza.
Llorando, la segunda muerte por dislexia que hemos vivido en este programa.
Está llorando.
No. Es que no lleva bien perder, de verdad. Lo lleva fatal, incluso con trampas.
De verdad, medalla de plata.
Arturo,
sí.
Preséntame, por favor, la sección.
¡Ay, qué emoción! Pues vamos con la canción que merece la pena escuchar.
No, tiene que le habíamos cambiado el nombre a la
sección. Vale, es verdad.
Es sí, que compensa.
Que yo ya la tengo ahí metida.
Que compensa, vale, compensa.
Pues vamos con la canción que compensa escuchar.
No, es la sintonía de hay un cero, entonces tiene que ser el 1 2 3.
Sí.
Yo no estoy de humor, ¿eh? No jodáis.
Yo dejaría esto, esta sintonía.
Esto es nueva radio.
No, claro. esto no se puede dejar.
Esto es nueva radio.
Esto va a quedar chapucero, no. Todo esto va fuera.
Yo tengo muchas cosas que hacer, no puedo editar.
Salvo las partes del enfado de Javi. Yo creo que todo lo demás, porque yo lo he dicho mal y no voy a quedar yo mal en la antena. Estamos locos.
Ah, es verdad. Podemos dejar cuando lo dijiste mal y cuando pedí que lo corrigieras y dejarlo todo.
Claro.
Es nuestra forma de abrir nuestro corazón al oyente.
Esto no va.
Juan,
no
puedes
va.
Aprovechar para ir claro. al baño.
¿Quieres que te lo haga otra vez, Borja, y
sí,
lo hago
mejor,
yo también
mejor.
Bien? ¿La sintonía?
Sí.
Pues no sé cómo estará puesta.
Pero
ahí.
La meto yo luego en edición, si quieres.
Vale, pues dejamos un silencio entonces, ¿no?
Sí, respetuoso.
Vale, entonces... Como esto, todo esto va fuera, ahora simplemente estará sí, sonando la música sí. y yo hago como que estoy súper emocionado de la...
Raro sería vale. que esto se quedara.
Bueno, ¿y qué canción nos traes, Rodrigo?
Hoy quiero hablaros de actores que cantan. Been a rolling stone, done everything that a man can do, everything to get a hold on you. Obviamente no hablo de cantantes profesionales que se dediquen también a la actuación. No estamos hablando de Barbra Streisand, por poner un ejemplo.
Mm-hmm.
Hablamos de actores que de forma incidental han cantado en alguna ocasión. Si os parece, yo os voy poniendo cosas y vosotros tratáis de adivinar quién es. Insisto,
vale.
No son cantantes profesionales.
¿Este que ya estamos escuchando ya es un actor que ocasionalmente ha cantado?
Este señor ya puntúa.
Este es un amigo mío.
Sí.
Pero este es Jeff Bridges.
¿Jeff Bridges?
Sí, que Javi una vez tomó brunch con él.
Es verdad.
Es que lo he contado tantas veces ya. Lo he
vale.
contado tantas veces. Tantas veces que ya me duele la boca de contarlo. Tantas veces.
Tienes razón que lo has contado muchísimas veces.
En California, sí. Conocí a Jeff Bridges.
¿Y
lo has reconocido por el timbre de voz?
Porque le sigo muchísimo, sí.
Claro, y porque hablan, se llaman por la mañana. ¿Cómo está Jeff Bridges?
Yo lo llamo Jeff Bridges.
Jeff Bridges,
dice,
¿no? Así
no,
todo
dice,
junto.
No me llames Jeff Bridges, llámame solo Bridges. Digo.
Pues Javi, que está aún recuperándose del fiasco de Piedra, Papel o Tijera, tiene toda la razón. Esta canción la canta en Crazy Heart, en Corazón Rebelde, una peli de 2009 de Scott Cooper, inspirada en el cantante country Hank Thompson. Aquí también canta Colin Farrell, por ejemplo, no en este tema, sino en otros. En fin, esto sucede de forma relativamente habitual, no siempre se hace bien. Vamos a escuchar el segundo ejemplo.
Jesus and his love, I love to tell.
because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do.
Os voy a dar una pista simplemente de descarte, porque habrá que eliminar al mínimo, como mínimo, una de las dos voces.
Eso, claro.
Ella es Emmylou Harris, por lo tanto, ella...
Profesional.
Cantante. Profesional.
Vale.
Y él es un actor, no es ninguna sorpresa después de las premisas de la sección, en una película que ha dirigido él personalmente, que no es director habitual.
Caramba.
Sí. No. No arriesgo. No arriesgo.
Podemos decir... No.
¿Quién dices?
Iba a decir Jeff Bridges otra vez, pero no creo.
¿Te imaginas que acertarás todos?
¿Se ha cambiado la voz?
Juan, ¿tú te arriesgas a...?
Yo es que os voy a decir una cosa. Me he quedado callado en lo que ha dicho Rodrigo de esto se hace muchas veces, no siempre se hace bien. Porque de repente ha venido a mi cabeza qué es lo que ocurriría si contrataras un actor para que interpretara, yo qué sé, pues a un famoso cantante de country y luego el actor fuera a la peli y cantara como el culo.
Claro, bueno, pero a ver, se hacen pruebas antes, ¿no?
Sí, y en ocasiones se les dobla. No es el caso.
No pasa nada.
El tema es I Love to Tell the Story. Es un himno muy conocido de la evangelista inglesa Catherine Hankey, con música de William Fisher, y pertenece a la canción Camino al Cielo, es decir, The Apostle, el apóstol, dirigida por el propio que canta la canción, el mismo señor, que
Robert
es Robert
Duvall.
Efectivamente, Robert Duvall. Por alguna razón se atreven más con el country, no sé exactamente cuál es ese motivo. Kevin Costner, por ejemplo, que no he traído en este caso, como
yo creo,
ejemplo,
que
también tiene su banda.
El truquito este de la voz de que hacen como los dos tonos, sí. Esto queda bien, sí, siempre. O sea, pero Sinatra sabido... con su hija cuando la quiso lanzar.
I like Napal. Dice,
in the morning. Claro, Robert Duvall dice,
I like Napal.
Smell.
Smell Napal.
Claro,
I like.
Él estaba encasillado.
Seguro que este tema lo reconocéis inmediatamente. La película es una maravillosa película de Wim Mertens, llamada París, Texas.
Ah, hombre, sí.
París, Texas, que significa París del estado de Texas. Con música de Ray Cooder. No, en este caso, esta canción no es original de Ray Cooder, sino del mexicano José López, que canta los sentimientos de añoranza al mudarse de Oaxaca a la Ciudad de México. Es un tema que compuso en 1912.
En lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invadió mi pensamiento.
Pero esto es fácil, si conoces el reparto de París, Texas, pues está claro que es Anastasia Kinski.
A ver si va a ser Harry Dean Stanton.
No.
París, como Texas. Yo recuerdo cuando decían New York, digo que ya. New York. Claro, porque dice la ciudad y el estado, pero para mí yo que sabía.
Oh, tierra del sol. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor.
Vamos a cambiar de ritmo.
Así, ¿a que sí?
Exactamente así.
nada, ya está. Yo soy el tonto. Haced vosotros vuestra movida de que sabéis cosas. My favorite cow, Katie, left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on.
Arturo es un gran admirador de John Landis y sabe perfectamente que este es el inicio de los Blues Brothers.
¿Claro?
Título que nosotros mejoramos llamándolo Granujas a todo ritmo.
A todo ritmo, que me parece una obra maestra de la traducción.
Chico de Katy, en teoría, el blues favorito de Dan Aykroyd, uno de los Blues Brothers. La voz era John Belushi y hacía voces secundarias Dan Aykroyd y tocaba la armónica en estos personajes, los Blues Brothers, que crearon para Saturday Night Live. Después grabaron un disco en directo y después John Landis hizo la película, una película que ya es de culto, absolutamente legendaria, y en la que se repasan algunos de los más conocidos éxitos del blues y del soul de todos los tiempos.
Y que tiene además uno de los mejores intercambios de diálogo de la historia del cine. Es ese momento cuando están a punto de subirse al coche ya para el gran final, la gran secuencia de la persecución. Y le dice Dan Aykroyd a Belushi, tenemos medio depósito de gasolina, un paquete de cigarrillos, es de noche, somos malos y llevamos gafas de sol. Y le dice el otro, tira.
Y aquí me llevé una sorpresa muy
así
grande.
Así acabó también Thelma y Louise, tira. Tira.
En esta peli me llevo una sorpresa muy grande porque salen muchos músicos de soul, claro. Y sale Steve Cropper, que era el guitarrista de Todos los Sonidos Memphis y de Aretha Franklin, de Otis Redding y tal. Y es blanco. Y flipé. Pues yo todavía pensaba que era esa guitarra rítmica muy típica del sonido soul. Y le vi, digo, anda, pero si es blanco Steve Cropper.
Pero porque era CGI todo eso en aquella época. Se le puso blanco por CGI.
Qué peliculón, por cierto.
Buah. Maravillosa.
Maravillosa, pero yo no me quedé con la música, no me interesó.
Mentiroso eres, Arturo.
A ver si sabéis quién es este señor.
Sección meter a Juan en la ducha.
Juan tiene que mejorar mucho para sonar así.
Ha
tardado un ratito en indignarse. No podemos decir que se lo esté tomando en serio, pero es Bill Murray. Es Bill Murray en la película Rock de Casbah de 2015, de Barry Levinson. Yo reconozco que a Barry Levinson le perdí la pista hace unos años y no he visto Rock de Casbah.
Yo no he visto. ¿Habéis visto esta peli? Yo no la he visto.
Creo que se hizo un selfie hace poco, no sé qué.
Pero
en un aeropuerto.
A Bill Murray le escuchamos hace no demasiado, hace un par de años, cantando así. Look for the bare necessities, the simple bare necessity. Get about your worries and your strife. Efectivamente, Bill Murray puso voz al Balú de la nueva versión del Libro de la Selva de Jon Favreau de 2016 y por lo tanto cantaba también The Bare Necessities, que es esta canción que estamos escuchando ahora. Sí, es una película que está bien, está mejor de lo esperable, desde luego.
Y esta escena maravillosa.
Vamos con el siguiente tema del que os voy a adelantar. Que uno de los cantantes es muy conocido, también como actor, ha hecho muchas películas, pero no puntúa. Él sí es un cantante profesional, es Bing Crosby. En una versión de True Love, de la película Alta Sociedad, dirigida por Charles Walters, en la que también aparecía Sinatra, y esta dama a la que tenéis que identificar. Honeymooners at last
left alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me,
capaz de saber,
a no ser que sea, has dicho Alta Sociedad, que es un remake de Historia de Filadelfia.
Sí,
sí, Grace Kelly.
Grace Kelly, efectivamente.
¡Hey, bravo, Javi!
Se ha resarcido.
¡Qué tío!
Sí. Ha sido un grito completamente
por lo de haber perdido.
Desproporcionado.
Era Grace Kelly, entonces.
Alta Sociedad,
claro.
Sí, claro. Sí.
Como tengo un buen puñado de canciones...
Yo en esto de adivinar cosas estoy bien, pero...
¿Hacemos dos días? ¿Hacemos dos
secciones? Yo creo que sí, yo creo que voy a partir, voy a partir, voy a, claro, partir, voy a acabar de todas maneras...
¿Y curro con... que tienes hecho para otra semana?
Dejadme acabar, al fin y al cabo, con la canción que merece la pena escuchar. Pero antes,
claro,
vamos a extraer un tema de esa misma película, una voz sorprendente. A ver si adivináis quién es este señor.
I talk to the trees, but they don't listen to me. I talk to the stars, but they never hear me. The breeze hasn't time.
Tiene una voz preciosa, ¿eh?
Esta peli es del año en el que murió Bing Crosby.
Estoy seguro de que Arturo la ha identificado.
Para este programa, gracias, Juan.
Estoy
tu
seguro
aportación siempre.
De que Arturo,
a ver, sí, yo llevo disimulando un buen rato, pero no, es verdad, es que esta es una de mis musicales favoritos y esta canción me encanta.
Este señor es Clint Eastwood, sin ir más lejos. Clint Eastwood, conocido por su voz varonil y por sus modos rudos y su mala cabeza para contar el número de balas exactas que lleva disparadas. Y esta canción pertenece efectivamente a un musical llamado originalmente Paint Your Wagon, es decir, Pinta tu carreta, que nosotros llamamos La leyenda de la ciudad sin nombre.
Aquí mejoramos.
También una obra maestra.
Aquí mejoramos
de la
el título. Sí. Perdóname, mejoramos.
Mejor La leyenda de la ciudad sin nombre, mejor que Pinta tu carreta, por favor.
Hombre, ¿tú por ¿cuál favor de las dos películas?
Hombre,
ideales?
Si a mí me ponen una cine, pero a ver, Pinta tu carreta, digo, ahí estoy. Allí me estoy tardando en ir. Pero
o sea, 1977, estás aquí en Madrid, vas a ir a ver esta película con Bing Crosby antes de que muera.
El musical en realidad es del 51. Es un musical de Frederick Loewe y Alan J. Lerner, que se convirtió años después, en el 77, como dice Juan, en una película de Joshua Logan, con alguna canción nueva, por cierto, de André Previn. Algunas de las mejores canciones de este musical cinematográfico son de Previn, con este trío que interpretaban Clint Eastwood, Jan Sever y Lee Marvin, y guión o readaptación de Paddy Chayefsky, uno de los guionistas más reputados del momento. Y la canción que quería que escucháramos hoy pertenece precisamente a este musical, mucho más célebre que las que canta Clint Eastwood, en la voz de Lee Marvin, de quien se decía que se pasó el rodaje absolutamente borracho. lo cual probablemente benefició a su personaje. Su presencia es muy especial en la película, que en el fondo es un auténtico delirio, un pueblo en el que la fiebre del oro desata todo tipo de pasiones, en el que solamente hay hombres y deciden traer una carreta con prostitutas hasta que alguien descubre que parte de ese oro en las transacciones se filtra por los tablones del suelo y deciden perforar la ciudad para poder robar ese polvillo que cae entre las tablas, hasta el punto de que crean una red de galerías debajo que lo hunde todo. En fin, es una locura. Mientras
la película está olvidadísima y es hiperrescatable.
Bueno, tuvo críticas terribles.
Terribles, fue un fracaso y es una de esas películas que de verdad, que
llamándose Pinta tu carreta.
En un momento en el que los jóvenes además no estaban interesados en el musical. Sin embargo, fue una película que dio dinero, aunque su temática era extraña también porque planteaba un triángulo entre Lee Marvin, Clint Eastwood y Jan Sever, que decidían arreglarse de esa manera durante un tiempo. La canción que vamos a escuchar la canta, insisto, Lee Marvin, con una voz profunda como el infierno, que se llama Wandering Star. Y su letra inicial, o su primer verso, dice: yo nací bajo una estrella errante.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
Mud can make you prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Get
to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star.
Seguramente Lee Marvin sea uno de los actores de los que uno menos pueda esperar que se ponga a cantar. Y lo hace con esta voz tan particular, este coro masculino de voces tan propio, por otro lado, de las películas del oeste, con esa delicadeza y con esa polifonía, pero esa voz tan rugosa, tan profunda, tan arrastrada de Lee Marvin dota la canción de una personalidad única.
Y fue, la canción sí fue un exitazo, la canción fue la primera desde que los Beatles empezaron a sacar canciones que logró desbancar a una canción de los Beatles. Fue un exitazo brutal, cantada por un tío que lo que está haciendo es metiendo la voz para adentro, que hay momentos que se le ve que se ahoga él mismo, ¿no? Pero no está pretendiendo cantar bien.
Te das un aire un poco a Lee Marvin cantando, ¿eh?
Yo me doy, yo puedo...
Mira.
Seguimos. Mira. Aquí hay dragones. Es que ves, así no aplauden. Pero si digo, ¡seguimos en Aquí hay dragones!
Cosas porque lo que parecía es que te iba a dar un ictus.
¿Verdad? Que lo he pasado mal, ¿eh? No te creas. Ahora tiro de ventolín un poquito. Bueno pues, Javier Cansado...
Solo quedo yo.
Ha llegado tu momento, claro, sí, ya está. Te digo, solo quedas tú porque has fracasado en los dos, en los dos enfrentamientos,
A mi pesar. O sea, he tirado piedras contra mi propio tejado.
Desde luego, y en contra de la trampa.
Ahora me encuentro... joder, qué pena, tengo un chiste ahí, pero no sé cómo hacerlo. High the Moon. No, ¿cómo es la peli de Gary Cooper?
High Moon,
yo qué sé, yo no me acuerdo. Bueno,
espera, ¿quieres hacerlo y esto no va y luego eso
no,
entra tu chiste directo?
No,
aquí ya has visto que lo quitamos
claro,
todo y lo dejamos bien limpito.
Vamos a mi sección. Vamos a ver, mi sección es, sabéis que esta nueva temporada, si es que existe este concepto en un podcast... dura exactamente 12 minutos.
Es verdad.
12 minutos.
Y no me puedo pasar.
En programas anteriores, Javier Cansado se comprometió a que no se podía pasar de 12 minutos en su sección.
Vale.
Oye, no ocurrió.
Yo voy a poner...
Pero puede pasar esta vez.
Voy a poner una alarma que va a sonar si de repente notáis que hay una melodía que está entrando... que...
Es porque has pasado los 12 minutos.
Efectivamente.
Perfecto.
¿Vale? Entonces...
Javi, cuando tú marques el principio de la sección, empezará la sección.
Y por el mismo precio nos hemos dado una explicación de lo que es una alarma.
De lo que es una
alarma. Vale, entonces yo cuando Javier Cansado ordene.
He intentado acelerar, pero veo que no.
Aprieto el botón de iniciar.
Bueno, vamos a ver, esta sección de hoy, advierto, aún no ha empezado, ¿eh?
Que por otro lado es lo que acabo yo de decir. Adelante.
Es una
porque
sección.
Un despertador para mañana. Si veis que suena una campanilla llegada a la hora.
Este tiempo no vale, solo está pasando, ¿vale?
Realmente
esto no lo cuento,
¿eh? No.
Seguís.
Marca, no.
Me da igual.
Marca el principio de tu sección.
Vamos a ver, escuchadme. Esto es una introducción. Es una sección muy ambiciosa, ya lo advierto, ¿vale? Y hasta que no entre la música, no empieza a contar el tiempo.
Perfecto.
¿Vale? Pero la música empieza ya.
El golpecito de mano de karateka de Javier Cansado ha dado paso a la música, ha activado la alarma y ahora mismo estamos escuchando la marcha nupcial.
Estamos escuchando la marcha nupcial del Sueño de una noche de verano de Mendelssohn. ¿Qué tiene que ver con la sección? Pues vamos a hablar del hijo de Jiri Mendel, o sea, de Mendelssohn. Empezamos, vamos a hablar de...
¡Ambiciosa es!
El primer minuto ha sido magnífico.
Decía Minelli que había que empezar con un terremoto una película, de ahí para arriba. Bueno, empezamos.
Se sirve de mil.
Bueno, se atribuye a muchos autores.
Y de ahí para arriba.
Mendelssohn, el hijo de Mendel, ¿no?
El hijo de Jiri Mendel, de Johann Mendel. el de, vamos a hablar de la de Mendel, las leyes de Mendel. Vamos a hablar de las leyes de Mendel.
Vamos a hablar de las leyes de Mendel.
De Mendel y sus leyes, las leyes de Mendel. O sea, Mendel elaboró tres leyes, que son tres las leyes. Leyes de él, de Mendel. Él no decía las leyes de Mendel, decía mis leyes. ¿Vale?
Claro, pero entonces el hijo no participa aquí.
No, es el hijo, vamos a ver. Vamos a ver, que este tiempo ya que estoy perdiendo precioso.
Le he dado la pausa, Javi.
No le des la pausa, porque
esto solo puede estar preguntando un oyente, con lo cual creo que...
El que hizo los experimentos con sus famosísimos guisantes...
Tenía padre.
Que se llamaba Johann Mendel, sí. Su padre se llamaba Giri Mendel. Entonces, vale. Por eso he dicho, Mendelssohn, el hijo de Giri Mendel. Vale. Mendelssohn, que es Johann...
Ha buscado en Wikipedia cómo se llamaba el padre de ese señor para hacer el chiste de Mendelssohn. Claro.
Era todo muy
fácil.
Pues
se explica y es brillante.
Yo no doy puntadas sin hilos.
Qué tío,
Punting without aisles. Bueno, Joder, es una sección bilingüe, ostras, no sabíais. Bueno,
qué maravilla.
Vamos a ver. ¿Quién no ha ido a hablar de las leyes de Mendel?
Los guisantitos.
De los guisantitos. ¿Sabéis cómo se dice guisante? ¿Cuál es el nombre científico?
Visum sativum, sigue.
Guisant.
¿Perdón?
Visum sativum, sigue.
¿Visum sativum?
No, será sativum.
Sativum.
Sativum, es estrújula.
Melunda lerere satis dis, ¿no era? Si la bruja.
Acabas de invocar a un ser preternatural con forma de.
Bueno,
con forma de esfera verde pequeña.
Johann Mendel, el de las leyes de. Nació en lo que es Chequia hoy, en el Imperio Austrohúngaro, en su momento, en 1822. Y como nació en lo que hoy es Chequia, voy a poner música checa. Abych ujel jako zloděj auta,
jako slepci, který blouděj. Ni un pero que ponerle, ¿eh?
La música checa de 1622, ¿no?
No.
Estos son grabaciones originales.
En aquella época no existía Chequia.
Ah, vale.
Era Moravia, que era parte del Imperio Austrohúngaro.
Música morava no queremos poner.
Bueno, es que... Vamos a ver, yo tengo una vocación ecuménica. Entonces yo quiero que nos acerquemos a todo tipo de músicas. Entonces creo que la música checa prácticamente en nuestro país no entra.
No está sonando, seguramente. Por lo que sea.
Por el idioma. Porque este es un cantante muy famoso que ya me he preocupado yo de que sabes si era muy famoso y se llama Backlap Night Barta.
Hombre,
la canción, pues si queréis saber,
tengo
pues, si acaso,
todos sus discos checos.
No, está bromeando.
No.
Se llama,
son otro sistema allí. Van a otra velocidad. Tú lo pones en la bandeja del CD y no suena.
A 37 revoluciones.
Sansebe Eptan, ¿vale? Bueno, ¿qué quiero contar?
Necesitas un adaptador.
Mendel, que todos hemos estudiado la ley de
zona A.
Todos hemos estudiado. Este tema me lo descuentas, Juanito.
Sí.
Las leyes de Mendel, que sabéis que son las tres leyes de Mendel.
A ver, yo no sé cuáles son las leyes de Mendel, Javi.
Si tú, la primera ley de Mendel, cuando tú juntas cruzas dos individuos.
Eso de que la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla.
Exactamente, eso es. Y si no quieres ver a tu enemigo delante de tu casa, pues no salgas a la puerta. Bueno.
¿Cuál es la primera ley?
Que si tú juntas dos individuos que son puros, dos individuos con características puras, los híbridos que salen son también puros.
Estamos seguros de que dice eso.
Te voy a decir que en vez de con mis palabras, con las palabras de Mendel. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos son todos iguales. Sí, he dicho lo mismo que Mendel, ¿vale?
Vale, yo en mi idioma sería Thor y el Capitán América juntos darían un ser que pudiera levantar a Mjolnir.
Thor y el Capitán América juntos lo que harían sería una mierda. Porque
no hay adoptarían. Vale, pero es que Mendel adoptar no pensaba.
Vale.
O sea, era todo. Vale. O sea,
yo lo tengo que entender.
Vale, pues esa es la primera ley. Pero la segunda ley, que ciertos individuos, esto es maravilloso.
Me ha parecido sexista. Sí. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener útero.
Claro, es que también es verdad que tú estás despreciando la posibilidad de que Thor tenga útero.
Claro.
Y siendo un dios como es, tendrá lo que le dé la gana.
¿Quién decide que Thor no tiene útero?
Claro. Pues
si Thor no tiene útero, tiene derecho a tener útero.
Thor no, pero a lo mejor sí el autor.
Doble moral.
A ver, escúchame. La sección era ambiciosa y eso lo he hecho desde el principio. Y eso incluye también este chiste de mierda que podía haber entrado.
Pero si es que el ritmo me lo estáis cercenando.
Segunda ley de Mendel.
Estáis cegándome la hierba bajo mis pies.
Segunda ley de Mendel. Javi.
Hay ciertos individuos que son capaces de transmitir un carácter, un gen, o sea, un carácter que decía Mendel, aunque en ellos no se manifieste. Por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Yo jamás, y lo juro, jamás pensé que iba a ser calvo. Jamás. En mi padre no era calvo. No había, mi hermano no son calvos. No hay calvos en mi familia. No hay calvo. Hasta que vi una foto de un tatarabuelo que era calvo. Digo, maldito gen recesivo.
Claro.
Es así, solo soy yo.
O sea, tú eres calvo único en tu familia.
Ahora que mis hijos van a flipar. Vale, pues es la segunda ley. O sea, hay carácter que pueden transmitir, aunque ellos no lo manifiesten, ¿vale? Lo pueden transmitir, son caracteres recesivos.
Entonces,
que están ahí.
El hijo de Thor y Capitán América podría ser calvo.
Podría ser calvo.
Correcto. Vale. Podría ser un enclenque.
Porque tienen derecho a ser tan calvos como quieran.
Como ellos quieran.
Si es eso lo que deciden.
Tienen la libertad de ser calvos y con útero si quieren.
Voy a cambiar de música y seguimos en Chequia.
Ha hecho otra vez el gestito ese. Que él piensa que influye en que Borja ponga la música.
¿Esto quedó número 4 en Eurovisión?
Sí, pero esta canción
está preciosa, por Dios.
¿Es la Rafaela Carracheca?
Pero esto es ABBA.
Mónica Solonova. Cuidado.
Esto es ABBA versionada por Mónica Sofrova. Pero esto es ABBA, esta es una canción de ABBA.
Así, así se llama. Mira. Mónica Solonova, qué desastre.
Mónica Solonova, plagiadora.
Bueno, a lo mejor
checa.
Una, no, hombre, a lo mejor una canción de ABBA que ella la ha hecho, la ha versionado.
La ha versionado, la ha versionado.
Ah, vale. Bueno.
Vale, la ha traducido al checo.
Vamos con la tercera ley de Mendel, ¿vale?
¿Cuál es la tercera?
¿Esto lo podrían bailar Thor y el Capitán América?
Sí, con su hijo calvo.
Los caracteres de los individuos se transmiten independientemente. Puedes, sí.
¿Independientemente de qué?
Unos de otros.
De que tengan útero.
Unos de otros.
Independientemente de tu opinión.
Por ejemplo. No, vamos a ver. Que van,
de lo
vamos
que a ti te parezca.
Los cromosomas.
¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú para
decir mis caracteres?
A Thor con útero que no se transmita sus genes.
Vayamos a la premisa de que Thor se ha enrollado con, como he dicho, con Capitán América.
Con,
¿vale?
Capitán América,
el primer,
sí,
hijo, el primer hijo...
Atraído por su incipiente calvicie.
El primer hijo ha salido el vigilante, que el vigilante es calvo. Por eso estaba buscando yo un referente de...
El primer hijo sale calvo.
Calvo.
Calvo y fortísimo, ¿vale?
Pero sí, adoptado.
No, bueno, hemos dicho que tiene útero. Porque
claro, es claro. Sí,
omnipotente.
Hemos dicho que Thor tiene útero.
Es omnipotente. Entonces, escucha.
Thor ha estado embarazado durante un tiempo. Sí, sí, lo vimos en Endgame. Y ahora ya tiene su hijo.
Vale. Entonces, el siguiente hijo, como los cromosomas se transmiten independientemente.
El hijo del calvo. El hijo del calvo.
No, estamos con la premisa de Thor y el Capitán América, ¿vale? Entonces, el siguiente hijo no tiene que ser calvo y fuerte. A lo mejor es con mucho pelo y fuerte. O escuálido, o sea, delgaducho, muy, muy enclenque y calvo, ¿sabes lo que te digo? O sea, que no tiene, como son cromosomas independientes.
Lo que no puede tener es pelo largo, bajo ningún concepto.
Eso es, o sea, eso lo va a flipar.
De ninguna manera.
Pero entonces, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es que de dos seres puros perfectos, el primero puede salir guay,
¿sí?,
fortote, tal, no sé qué, y el segundo...
Eso es. Pero eso, cada uno...
Y el segundo,
mi hermana y yo,
la poesía.
Por tú, ubicarnos.
Eso es. Tú te das cuenta que los hijos se dan un aire, pero no son iguales. Escucha un momento. Voy a dar un... Que me quedan 2 minutos.
2 minutos y 21 segundos.
Vamos a meternos la siguiente porque...
Javi,
quiero...
ni de coña, si estás en la introducción, o sea, Javi...
No, pero escucha, ya verás, vale. No lo acabo. Lo acabo. Sí, vamos a escuchar un poco de rap.
Rap checo.
Pero mira que se ha colocado en la
sí, sí. Se ha puesto chulito para atrás porque como es rap y si le pones una gorra se la pone para atrás, pero como es calvo.
¿Sabes que este disco no entra en las bandejas de los CDs normales? Un adaptador que venden en los aeropuertos.
¿Sabes que si lo pones al revés suena ABBA? ¿Sabes? A ver, vamos a ver, este Mendel, que lo que quiero contar realmente solo es esto. Vamos a ver. Mendel, sus observaciones que he dicho con los guisantes.
Una cosa, Javi. ABBA al revés es ABBA, ¿no?
Claro,
ah, o sea que si lo pones al revés sonará lo mismo.
Es el diablo.
No hace falta adaptador.
Es el diablo total calvo. ABBA. No, pero me refiero a la música de ABBA.
Ya.
Sabéis que no sé, no tiene que ver, pero Sara Varas la baila ahora. Sara Varas es igual para adelante que para atrás.
Es un palíndromo.
Qué miedo. Sara Varas.
No sabes si va o bien.
Sara Varas.
Cuando
Lelo
tú vas
al revés.
Yo vengo
Sara
de aquí.
Sara Varas.
¡Qué maravilla! Pero no lo había pensado nunca, pero ahora me has dejado un poquito... O sea, estoy un poquito pillado, ¿eh?, con esa historia.
Oye, que se me va el tiempo en chorradas.
No, no, perdón, perdón.
Se me va
el
tiempo,
sí,
en vez de...
Voy a escribirlo por si es mentira.
Vale, entonces, venga, vamos allá. Por favor, déjame que cuente esto, que es muy importante.
Además, nos hemos quedado todos pillados con esta mierda, pero ¿qué programa es este?
Os voy a dejar un...
Forja, Jimena, todos haciéndolo de Sarabaras.
Vamos a ver, escuchadme.
Se ha desbloqueado una puerta.
Mira, podías haber hecho la sección solo diciendo lo de Sara Baras y te habías ahorrado 12 minutos de música checa.
Vamos a ver.
20 a ver. Segundos.
Me cago. Cambia de música checa. Pon la siguiente.
Cambia de música checa.
Pon otra muchacha.
Pon otra música checa.
Bueno, Mendel, que es lo que quería contar ahora.
Ah, es verdad.
Sus investigaciones con los
el tono sensato,
famosísimos guisantes. Él los tenía, sus resultados, los tenía una asociación en Brno, BRNO, pronuncialo como queráis, Brno, Borno, Brno, Breno, Breno.
Si lo pones al revés, suena Sarabaras.
Suena eso, suena el nombre. Entonces, luego lo publicó en el 1866.
A ver. Pero este troleo, Juan, de repente, o sea, está Javi intentando... ¡Ah, que es la alarma!
¡Es la alarma!
¡Anda, mi madre!
¡Es la alarma! ¿Tienes esa alarma para despertarte, Juan?
Sí.
Pues de verdad que entiendo tu vida, de repente todo tiene lógica.
Pues es una pena, porque era muy interesante lo que iba a contar.
Por favor, cuéntalo.
No, pero...
¿Me dais un minuto?
¿Le damos tiempo de descuento?
Hombre, yo creo que es necesario.
Un minuto solo, ¿vale?
Es necesario.
¿Vuelvo a poner alarma?
No, no, espérate, un minuto. Palabra de honor, palabra de chachi, palabra chachi, ¿vale?
Palabra checa.
Vamos a ver. Él publicó todos sus datos obtenidos en sus investigaciones en 1866. Se llamaban experimentos sobre hibridación de plantas, ¿vale? Fue absolutamente arrumbado. No, a nadie le interesó. Fue opacado. Nadie le interesaba. Hasta incluso muerto, no, jamás nadie le reivindicó. De hecho, Darwin dijo que él no había leído nunca nada de Mendel, que no sabía nada de Mendel. Luego ya le reivindicaron otra vez, 30 años después, incluso ya había muerto, le reivindicaron. Pero es que ahora viene lo más bonito, que no lo voy a contar, que es la paradoja de Mendel, porque hay mucha gente que dice que hizo trampas.
¡No!
¿Qué me
por eso
contando?
Le admiras.
No, 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 no lo quiero.
Por eso admiras a Mendel.
No puede ser, de verdad.
Sabéis que iba a ensalzarle. Pues parece ser que hizo trampas.
Mendel.
Sí, ya lo contaré otro día.
Bueno, de verdad. ¡Nos vamos! Canta y actúa a la vez, y hemos tenido a Javier Pensado,
Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos.
¡Nos vamos hasta el próximo programa! ¡Muchas gracias!
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.